Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Siempre he llevado conmigo una pesada carga de melancolía. No tengo ninguna razón para ello, pero así estoy yo hecho. 100 años después que nos dejó, como homenaje, lo escuchamos respetuosamente.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, muy feliz de comenzar la edición número 349 ediciones de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Y les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden escribir mensajes de texto al 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo las comunicaciones de ustedes, los mensajes. Y en el estudio, a cargo de la operación técnica de la transmisión, el señor Ricardo Piñero. Muy buenas noches, Ricardo, aquí lo saludamos. Recién comenzamos escuchando el intermezzo de Suor Angelica, la ópera de Giacomo Puccini, ese gran compositor italiano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nacido en Lucca el 22 de diciembre de 1858 y fallecido en Bruselas el 29 de noviembre de 1924. Las palabras del comienzo pertenecen a una reflexión de él. Y en verdad le daba Puccini un sentido melancólico y solitario a la vida, como se puede apreciar también en una carta dirigida a Giuseppe Adami el 11 de marzo de 1915, en donde ponía textualmente lo siguiente: la soledad es tan ancha como el mar, es tan lisa como un lago, tan negra como la noche y tan verde como el bilis. Mi indecisión actual me deja exhausto, me agobia, me irrita, me deprime. Bueno, Adami fue un escritor y libretista italiano que colaboró con él en las óperas La Rondine, Il Tabarro, que junto con Suor Angelica y Janis Kiki constituyen la trilogía El Tríptico. Bueno, y también colaboró en Turandot. Después de la muerte de Puccini, Adami publicó una colección de cartas con él y fue además el autor de la primera biografía del maestro. Bueno, vamos a seguir evocando a Puccini a lo largo de esta temporada. Ya hemos escuchado en distintos momentos, pero vamos a continuar de acá hasta fin de año con los 100 años que se cumplen de su muerte. Bueno, y hace poco les cuento que me llegó una nota por correo que me llamó la atención. Y se trata de lo siguiente: en la antigua Roma, los gladiadores eran vegetarianos. La nota se refiere a un artículo de Ian Harvey, de la publicación Vintage News, que según la fuente, la inspección arqueológica de los esqueletos de gladiadores romanos reveló una serie de datos médicos. Esto incluía una alta presencia de estroncio, que es un mineral, que sugiere que los gladiadores se abstuvieron de comer carne. Gran parte de su dieta consistiría en porotos y cebada. Esto era barato y fácil de conseguir. No había un simbolismo significativo para el vegetarianismo, ¿no? Y sobre todo en las dietas de gladiadores. A veces tenían acceso a la carne, pero generalmente eso se consideraba un lujo. Bueno, también tenían lo que equivaldría a un suplemento de bebida deportiva. Esto consistía en una mezcla de vinagre con cenizas vegetales que les proporcionaba nutrientes o los nutrientes necesarios para mantener sus huesos. Por el contrario, los soldados romanos regulares no estaban en una dieta vegetariana. A menudo se les proporcionaba comida a través de las raciones de los barracones. También, frecuentemente, cazaban y se aprovisionaban de alimentos durante algún despliegue. Bueno, los gladiadores entonces eran principalmente vegetarianos por razones financieras. Todo esto, por supuesto, sin perjuicio de que probablemente sin saberlo se beneficiaran de tal dieta. Bueno, yo quisiera continuar ahora con una canción, un lied de Franz Schubert, que está compuesta sobre un texto de Johann von Goethe, alguien a quien le hizo honor en más de una oportunidad Schubert, pero no logró mucho interés, es decir, reciprocidad por parte de Goethe. El título del lied es Liebehaber in allen Gestalten, amor en todas sus formas. Les quiero leer el texto, que me resulta bastante divertido, y cuya traducción es aproximadamente lo que sigue. Digo aproximadamente porque esta es una la versión en castellano que les voy a leer es la parte final de una cadena de traducciones, así que acá puede haber una gran imprecisión. Pero dice más o menos lo siguiente: ojalá fuera un pez tan ágil y fresco, y si vinieras a atraparme, no te fallaría. Ojalá fuera un caballo que tú quisieras, o si fuera solo un carro para llevarte cómodamente. Ojalá fuera un caballo que apreciaras. Ojalá fuera oro, siempre a tu servicio, y si compraras algo, volvería corriendo. Pero soy como soy, solo acéptame así. Si quieres un hombre mejor, haz que te lo hagan. Bueno, esta canción que pertenece a Franz Schubert, y Amor en todas formas, se la vamos a escuchar a la soprano Barbara Bonney junto al maestro Jeffrey Parsons en piano. Escuchamos entonces.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Thank you.
encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar a ver hoy, a partir de hoy, una ópera titulada Il Templario, es decir, El Templario, de Otto Nicolai, drama en tres actos con libreto de Girolamo Maria Marini, que se basa en la novela de Walter Scott, Ivanhoe, publicada en 1819. El estreno de la ópera tuvo lugar en el Teatro Regio de Turín el 11 de febrero de 1840 con mucho éxito, así rivalizando en ese momento con la ópera Safo de Giovanni Pacini. Pero posteriormente cayó en el olvido durante más de 160 años, hasta que fue reconstruida en 2006 para ser presentada en 2008, en cuya grabación nosotros no es la que disponemos para escuchar en este y en los sucesivos programas. Bueno, en cuanto a Nicolai, cuyo nombre completo era Carl Otto Ehrenfried Nicolai, nacido en Königsberg, en su momento perteneciente a la Prusia alemana, hoy es Rusia, nació el 9 de junio de 1810, falleció en Berlín el 11 de mayo de 1849. Escribió cinco óperas, lieds, obras para orquesta, coro e instrumentos solistas. Pese a ser alemán de origen, todas sus óperas tienen texto en italiano, excepto una que se titula Die lustigen Weiber von Windsor, Las alegres comadres de Windsor, que es, se refiere a la comedia de William Shakespeare. Esta fue la última ópera que escribió, porque dos meses después falleció, digamos, después del estreno. Murió muy joven, a los 39 años. Su estilo siguió la vertiente del bel canto de aquel momento, aunque no llegó a tener la trascendencia de los tres maestros icónicos del género, que Rossini, Donizetti y Bellini. Hemos repetido esto muchas veces. Bueno, no obstante esto, sus obras tienen una línea musical que es exquisita y tuvo cierta influencia en los autores post-bel canto. Bueno, en cuanto a la trama de la ópera, bueno, esto es algo bastante conocido, es decir, una historia conocida en Inglaterra medieval del siglo XII, en el contexto del conflicto entre nobles anglosajones y los normandos, que eran los conquistadores de aquel momento, invadieron el sur de Inglaterra. Tanto la novela como el personaje de Scott son bien conocidos. Sí, sí. Esto forma parte de esas aventuras épicas que yo recuerdo de haber visto de chico. Eran esos héroes, entre los cuales podemos mencionar justamente a Ivanhoe, Robin Hood, Lancelot, en fin, muchos, varios de ellos. Me encantaba de chico ver estas cosas. Antes del comienzo del primer acto tenemos un prólogo que se los tengo que comentar para que estemos todos en tema. Siguiendo la trama de Ivanhoe, Vilfredo de Ivanhoe está enamorado de Rowena, la pupila de su padre Chedrico. La versión de inglés es Cedric. Chedrico desea casarla con alguien de quien sacar ventajas políticas, no con su hijo. Se vuelve entonces contra su hijo, lo que lleva a que Ivanhoe se vaya hacia las cruzadas. En combate, Ivanhoe resulta herido, pero tiene la suerte de ser cuidado por una joven judía que se llama Rebeca, junto también con su padre Isaaco, que sería Isaac. Bueno, padre e hija deciden volver con Ivanhoe cuando éste se recupera y, bueno, regresa a Inglaterra. Rebeca, a su vez, es amada por Briano, el templario, que le da el título a la ópera. El templario es Briano. Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a la primera escena del primer acto. Estamos en un gran pabellón erigido para la coronación de un caballero vencedor en el torneo de Ashville, los famosos torneos medievales de Inglaterra, y se trata de un caballero desconocido el que ganó. Bueno, hay una parte posterior abierta y se puede ver la entrada del anfiteatro. Chedrico, Róvena, Emma, los caballeros sajones, normandos, hay doncellas, sajonas, soldados, heraldos y pueblo en general. En toda esta escena está, bueno, el escenario está totalmente poblado. Tenemos un coro popular que aclama De le trombe il suon guerriero, que el son guerrero de las trompetas retumbando en estos parajes eleven al cielo el feliz grito, el coraje y el valor del desconocido caballero, del invicto vencedor. Por su parte, Chedrico y los demás caballeros se preguntan qué valiente hay en Inglaterra al que se estime más que a él, si entre nuestros mejores caballeros no existe un héroe que lo pueda enfrentar. Briano, el mejor en combate, cayó vencido a sus pies. Bueno, el tema cierra cuando todos se aprestan para rendirle honores a este caballero, mientras Chedrico y Róvena se preguntan por qué no es posible ver su rostro. Bueno, entonces tenemos un caballero que venció, pero no se levanta la visera del yelmo. Vamos a escuchar entonces el coro, es decir, la primera pista con que se inicia la ópera, De le trombe il suon guerriero.
Hey!
Seguimos entonces en 91.1 Radio Amadeus con El Templario de Otto Nicolai. Bueno, hace su entrada Wilfredo, o sea, Wilfred of Ivanhoe, con la visera baja, como decíamos antes, entre un par de heraldos, uno de los cuales lleva un escudo con un lema que dice desheredado, y el otro lleva la corona de laureles destinada al ganador del torneo. Bueno, esta aparición viene acompañada de una cavatina de Wilfredo que se titula Si ameco averso il fatto, aunque el destino me sea adverso, solo el coraje me basta. El yelmo, el escudo y la lanza, todos ellos son buenos para mí. Cuando regrese a mi bendita tierra natal, ese día obtendré merced para mis males. Mientras todos los demás comentan en coro, no existe en Inglaterra un héroe más fuerte y más valiente. Ahí vamos.
Thank you.
Bueno, luego de esta presentación, a continuación Chedrico le pide al caballero desconocido, que no es otro que su hijo Wilfredo, que elija una doncella para que le ciña los merecidos laureles, diciendo lo siguiente: la man que debe cingerti, es decir, la mano que debe ceñir los laureles. Wilfredo responde: ecola il fregio ingenuo, es decir, esta es la beata insignia de la belleza a la que honro. Señalando a Rowena, le dice: los laureles que me fueron destinados los pongo a sus pies. Ella, hablando por dentro, dice: estoy muy feliz de poder entregar la corona de laureles a tan valiente joven. Durante un breve pasaje instrumental, el heraldo presenta la corona a Rowena. Wilfredo, inclinado ante ella, la recibe cuando la posa a Rowena sobre su yelmo. Luego vienen las palabras de Chedrico, orsuoni intorno il cantico, en donde pide que resuene por doquier el himno de gloria que tan merecida victoria ha obtenido tan honorablemente. Y a continuación cantan todos el himno de la coronación, donde dicen: más que el oro brillan los laureles que rodean la frente del valiente caballero. Vamos a escuchar todo este pasaje. Luego de esta gran proclamación, Chedrico da por finalizado el torneo y se prepara un festín para culminar el día. las palabras de Chedrico son fine al torneo, se acabó. Le pide entonces al caballero que revele quién es. Bueno, Vilfredo de Ivanhoe responde que él es un guerrero sajón cuya misión es luchar contra la injusticia y la opresión, pero que ha hecho un juramento por el cual no puede decir quién es hasta encontrar una mujer que sea fiel a su amor. Chedrico, bueno, comprende, lo respeta y lo invita al castillo. Bueno, esta invitación es aceptada por Vilfredo y todos los demás celebran que se dé albergue a quien triunfó en el torneo de Ashby. Bueno, pasamos entonces a esta situación.
Thank you.
Culminada esta ceremonia, se retiran todos y a continuación aparece Briano, por Brian, que es el perdedor del torneo y viene acompañado por dos esclavos a quienes instruye que sigan el rastro de la joven que viene de Oriente. Está muy descorazonado al haber sido vencido por un ignoto aventurero y justamente ante lo más selecto de los caballeros ingleses. Pero enseguida dirige su atención a la joven que vino de Asia, por Rebeca. Ella había despreciado sus sentimientos y él se pregunta por qué habrá venido hasta allí. Su amor por ella es ardoroso y la ama más que a su honor y a sí mismo. Preferiría morir antes que fuera de otro. Sigue así una cavatina de Briano que se titula Io per te nel cor talora. A veces en mi corazón tu mirada, aunque adversa, me invita a tener esperanza. Por ti he aprendido a suspirar de amor. Y cierra con Eres como un astro que brilla para que mi vida obtenga sosiego. Bueno, vamos con la cabaleta de Briano.
Io per te l'amore presi dolcemente.
Bueno, luego de este pasaje melancólico de Briano, escucha él voces y pasos acelerados que se acercan. Son sus seguidores que han venido en su búsqueda. Perdón, fe de rata. Cuando cerraba el bloque anterior dije cabaleta y era una cabatina. Van a ver que ahora vamos a tener una cabaleta. Bueno, sigo. Llegan sus seguidores y Briano les pregunta hacia dónde se dirigió la muchacha y le contestan en coro: Chiusa nel bel di leguasi, cubierta con un velo, desapareció entre la multitud. Esto por un sendero inhóspito donde el bosque es más tupido, y se dirige a la Real Ebóraco. Ebóraco es la denominación antigua de la ciudad de York. Basta ahí con un anciano padre. Allí, si lo deseáis, será fácil sorprenderla, le dicen. Bueno, pero en principio a Briano raptarla le resulta una acción atroz. No obstante, su corazón no puede resistir los impulsos de su enorme pasión. Y acá empieza el drama. Sigue entonces una cabaleta, ahora sí, esto es cabaleta, que se titula Se in mio poter la rende, si en mis manos la pone el derecho de la fuerza, y en mí y en ella se verá cumplido el destino. El amor que en mí se enciende será recompensado en ese instante. De lo contrario, el ofendido amante sabrá obtener venganza sobre ella. La verdad, bastante, bastante egoísta. Este canto es acompañado por el coro de sus seguidores que dicen: ah, no, la bella fugitiva no se nos escapará. Bueno, vamos entonces con esta cabaleta. Y mejor dicho, el coro primero y después la cabaleta. Ahí va.
Chiusa nel bel di legno, sì, dalla si è fatta gente. Onde si cerro in ospito, ove la serve folta. Onde si cerro in ospito, ove la serve folta. Alla regale Borgo, alla regale Borgo, col dado padre volta, col dado padre volta. E vi se vuoi sorprenderla, facile per noi sarà. Sì! Vendetta in lei varò, vendetta in lei.
Con esto concluye la primera escena del primer acto del Templario de Otto Nicolai y es hasta donde vamos a llegar por hoy. Los intérpretes que hemos escuchado son los siguientes. Kauta Räsänen es Chedrico, Stanley Jackson, Wilfredo Ivanhoe, Judith Kuhn, Rowena y bueno, Hans Christoph Begemann es Briano di Bois Guilbert. Los otros personajes todavía no han aparecido: André Riemer, Isacco de York, Tina Pentinen, Rebeca, pero sí ha aparecido el coro de la ópera de Chemnitz. La orquesta era la filarmónica Robert Schumann y los dirigía a todos el maestro Frank Behrmann. Esta es una grabación en vivo, justamente la ópera de Chemnitz del año 2008. Pasamos ahora a una tanda de la emisora y seguimos en la otra hora.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Acá tenemos la cortina que nos prepara para una canción napolitana. Su título en napolitano, Tucanunquiañe. Es de Ernesto de Curtis y Libero Bobbio. Y la vamos a escuchar cantada por Giuseppe Di Stefano.
Gioia starai.
Bueno, antes de pasar a los mensajes, les voy a pasar un aviso. La compañía, el ensamble lírico orquestal, va a presentar en el teatro, El Popular, L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti los días 15 y 22 de septiembre. Y bueno, cantantes solistas, el coro es el coral ensamble y la dirección escénica de Raúl Marego y la dirección musical de Gustavo Codina. Entonces, los domingos 15 y 22 de septiembre, el Teatro El Popular queda en Chile 2080, primer piso. Entradas en boletería desde 9.000 pesos. Pueden hacer reservas al 11-4044-5263. Bueno, esta es una ópera maravillosa. Y bueno, conozco a esta gente, a esta compañía. Seguramente es una garantía de que el espectáculo les va a gustar y van a tener buenos cantantes para escuchar. Bueno, y me llega el momento de agradecer una cantidad de mensajes que hemos recibido, empezando por Charlie de Belgrano, que escribe siempre antes, durante y después del programa. Queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente, que siempre nos llama y nos escucha, lo mismo que Carlos Benítez, Fernanda desde Villa Urquiza, muchas gracias, Carlos Sokolowski, Julio de Almagro, también escribió Marta Romero y el infaltable Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa. Lo mismo pasa con Javier Caldés, Ana Funes, Camila y Graciela, madre e hija, entiendo que son, que nos escuchan juntas. También quiero agradecer a una entrañable amiga, Mónica Galiotti, que me ha escrito, que me está escuchando, es una artista plástica muy apreciada. Cuando tenga alguna exposición de sus trabajos, ya pasaremos el aviso por acá. Bueno, y a Laura Bianchi, que siempre me escribe durante la semana. Muy agradecido a todos. Bueno, y ahora vamos a pasar al último tema, la cortina de cierre, pero antes de ponerlo en el aire, como es algo un poco incomún en este programa, quiero explicarles de qué se trata. Esta semana falleció Alain Delon y se me dio por poner como cierre una canción que en realidad es más hablada que cantada, que se llama Leticia, cantada, hablada por él, que pertenece a una película, Los Aventureros, del año 1967. Yo recuerdo de esa película que me tocó muchísimo siendo adolescente, entre los que actuaban Joanna Szymkus, que hacía el papel de Leticia, y es a quien se refiere la canción, y Alain Delon junto a este gran actor que era Lino Ventura. La vamos poniendo en el aire. Yo me despido agradeciendo a Gustavo, Gustavo Reynoso, por los mensajes, y a Ricardo, y con este dulce bocadito me despido y los espero hasta la semana que viene. Que tengan una semana de grandes sueños, mucha paz, y bueno, cuando nos volvamos a encontrar podamos celebrarlo de la misma manera. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
Je ne l'entendais pas, et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colorais de bleu nos chimères. J'étais amoureux.